hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo.
Que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora.
Este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
Pasado en letras. Un lugar para recuperar textos que alguna vez explicaron o adelantaron lo que sería la realidad, que pusieron en juego nuevas concepciones que hoy son moneda corriente, fragmentos de revistas, libros de divulgación, notas sueltas y demás que alguna vez se presentaron como inocentes vehículos de información, pero fueron el lobo en el camino. No hay nada de original o que ya no se haya dicho. Bueno, pasado en letras. Solo un lugar para pensar en voz alta. Bueno, buenas noches. Buenas noches, qué sé yo. Dirás, ¿por qué buenas noches? Si lo estoy escuchando y son las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Pero bueno, uno cuando escucha esto genera el segundo momento. El primer momento es cuando se graba. Y cuando se graba, hoy es de noche. La otra vez era de tarde. Y hoy es de noche. Y mi nombre es Jorge Narducci. Que la otra vez, con el entusiasmo de la primera grabación, quedó. No lo dije. Y quizá el único que exista en este momento sos vos, que lo estás escuchando y te tuteo porque todavía no sé bien cómo tratar. Es la segunda entrega. Y me gusta decirte de vos, me gusta tutearte, así que te voy a tutear por ahora hasta que se me cambie la gana. Y ahora el único que existe sos vos. Yo lo grabé, lo puse acá, vos hiciste play y escuchás. Y esto de escucharme implica que el horario que estés escuchando sea que esté buenas noches, que dije al principio, sea las buenas tardes, sea el buenos días, sea también buenas noches y coincidamos. Pero ahora el único que existe sos vos. Vos y este audio que me hace acompañarte un ratito y que acompaña una segunda entrega de estos cortos casi radiales que se llama Lecturas de Manual, hoy el manual, porque Pasado en Letras tiene una sección que se llama Historias de Manual, donde se toman distintas maneras de explicarle a los niños y a la gente el mundo. Y bueno, y esta vez lo que agarramos fue directamente el manual en general. Y acá, como decía la otra vez, se va a mezclar un poco el tono de voz, porque uno ahora está pensando en voz alta y las palabras se mezclan y da ganas de decir cosas si uno se las queda por adentro. Sale la muletilla, ¿viste? Ese y que uno dice a cada rato, que uno le irá ganando con el tiempo y que se irán yendo. Pero bueno, por lo pronto está bueno empezar a caminar juntos esto, como salga. Vos probando ser oyente de esto y yo probando ser el generador de esto. Y bueno, te decía que esto se llama Lecturas de Manual y hoy es el manual. Y ahora quizás se cambia un poco el tono de voz, porque uno empieza a leer y cuando lee le quita la frescura, le quita un poco la naturalidad. Por lo pronto se la quito yo, quizá no sea algo que le pase a todos, pero a mí me pasa. Y sigue saliendo la I, ¿viste? Digo, y a cada rato. Ya se va a ir esa I. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué le pasa a esta historia de manual. Esto es una nota de Pasado en Letras, que voy a dejar el link en la entrada del post, y que es sobre el manual Estrada, pero en un momento muy particular. Transcurría el año 1953 y la Argentina era presidida por Juan Domingo Perón. La reconocida editorial Estrada entregaba a los niños de cuarto grado un manual autorizado por el Ministerio de Educación de la Nación. Resolución 15 de enero de 1953. En el prólogo, donde dice prólogo de los editores, dice: la Casa Estrada, que ha seguido a través de su larga vida la evolución de la enseñanza argentina, brindando a las sucesivas generaciones los elementos didácticos exigidos por la índole de su labor y el grado de desarrollo alcanzado en cada hora por la ciencia de la educación, responde en las actuales circunstancias a sus tradicionales normas. Más adelante agrega que sus manuales fueron concebidos y realizados con el firme propósito de ofrecer a los alumnos de nuestras escuelas elementos útiles y necesarios para su formación integral, conforme a las perspectivas culturales de la hora, e ilustrarlos sobre el trascendente significado de la realidad histórica de la nación y de los hechos que configuran la fisonomía espiritual, social, política y económica de la nueva Argentina. Más adelante, en la página 34, hablando sobre la nueva Argentina y las tradiciones patrias, explica: el gobierno justicialista del general Perón se preocupa por mantener vivas las tradiciones patrias. Inspirado en el lema de construir una nación política, social y económicamente libre, reconoce a los valores de nuestra tierra el lugar que les corresponde. Luego, en Confianza en el pueblo de la nueva Argentina, que está en la página 222, dice: la recuperación nacional, la creación de una flota mercante marítima y aérea, la cancelación de la deuda externa, la organización económica y financiera y la capitalización del país han sido las bases de nuestra independencia económica. Y la firma es nada menos que la de Juan Domingo Perón. Pasaron 3 años de la publicación del manual mencionado y, golpe de Estado mediante, con proscripciones políticas y exiliados, con asesinatos políticos y otras situaciones que no son el motivo de esta nota, la editorial Estrada propone a sus alumnos una nueva edición totalmente reformada de su prestigioso manual y avisa que está autorizado su uso en los establecimientos de enseñanza primaria dependientes del Ministerio de Educación por haberse ajustado sus textos a las correcciones determinadas por las resoluciones ministeriales del 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1955. Ahora sí, en el prólogo de los editores, como en la anterior versión del 53, pero en el 55 dice: orientado de nuevo el país en el camino que le señala desde los días de mayo el origen glorioso de su nacionalidad y la límpida trayectoria de sus más ilustres varones, la vida ciudadana se apresta para reanudar con recto y digno sentido de la realidad argentina la obra de engrandecimiento que solo es posible en el clima de la democracia y de la libertad. Explicando su reformulación, asevera: tal como fue concebido, organizado y publicado en la primera edición, exento de todo el material de propaganda política del régimen depuesto que luego se le impusiera por la conocida medida de coacción ministerial, vuelve el manual Estrada. Tenemos acá, ¿no?, dividido. Antes tenía fuerzas de cohesión y todo. Ahora, cuando salió el manual nuevamente, dice que está autorizado para utilizarse en los establecimientos de enseñanza primaria y que está ajustado a las correcciones. O sea, parece ser que esas no son medidas de coacción ministerial, pero bueno, antes se ve que las tenía y ahora no. Este ahora obviamente está sentado en 1955. Después sigue este manual y en la página 1, explicando el origen del universo, enseña que las teorías se han sucedido para explicar los fenómenos celestes, pero cualquiera sea su explicación científica que adoptemos, siempre nos conducirá la mente a una única conclusión. Dios ha dado las bases de ese universo magnífico ante el que nos extasiamos en las noches de cielo límpido. Es la creación, la obra divina y magnífica de Dios. Él le ha dado leyes precisas y científicas para asegurar su armónico y equilibrado desarrollo. Y desde la primera página da por demostrada su actualización y su fidelidad científica. en la página 361 y hablando sobre república y democracia propone: los padres de la nacionalidad argentina arrebataron a la barbarie indígena un enorme territorio para entregarlo a la civilización. Sus descendientes los heredaron para crear en él una civilidad libre, autónoma y progresiva. Nosotros, sus herederos, no podemos cumplir su soberano mandato sino manteniendo ese patrimonio consagrado a la causa de la cultura universal. Sigue con su actualización y su vuelta a las bases, presentando la idea de civilización o barbarie y la idea hegemónica de lo que debe ser un país liberal. Para finalizar con las citas de manual, en la página 362 y bajo el mismo título antedicho formula: si se fuera a reconocer entonces el poder absoluto de las mayorías y la exclusión de toda minoría, no habríamos hecho un régimen de gobierno republicano, habríamos fundado la tiranía de las mayorías. Quizá peor mil veces que la tiranía de un solo hombre, porque un solo hombre puede tener exaltación de virtud, como ha habido tiranos que las han tenido, pero las mayorías que se abrogan los derechos del pueblo pueden ser despóticas y tiránicas porque no tienen control, porque asumen toda la suma de poderes de la masa electoral, explicándole a los niños que no son las mayorías las que deben gobernar. El contraste de las posturas ideológicas precedentes no es para adherir a una de ellas. No se intenta poner el mundo dividido entre buenos y malos. Como ya se viene proponiendo en este blog, la idea es notar qué es lo que hacen los manuales y el saber organizado con los niños y las familias que lo entienden como la base del saber. Los manuales fueron, y desgraciadamente siguen siendo, la principal usina ideológica y de saber que se instala en las escuelas. Lo que está allí es enseñado por los docentes, aprendido por los alumnos y aceptado por los padres. En general, los manuales no son cuestionados por los integrantes de las comunidades escolares. Saber o no saber tiene como límite difuso acordar literal o ideológicamente con los contenidos vertidos por ese manual. Las editoriales posicionadas como prestigiosas difunden de manera natural la ideología imperante y así lo que está allí es verdad objetiva. Entonces, ¿de qué se habla cuando se dice que la educación no debe ser ideológica? ¿Se llama ideología a la que no acuerda con el modelo liberal? ¿Quiénes imponen lo que se debe saber? Con los ejemplos anteriores podemos decir que un alumno que estaba en cuarto grado en el año 1954 aprendió algo que otro manual de la misma editorial, en el año 1956, ya en sexto grado, le proponía que estaba mal. A ver, un 10 como nota en 1954 pasó a ser un 1 en 1956. El niño, el mismo. La editorial, la misma. Lo que cambió fue la ideología. Los cambios políticos e ideológicos de esa época permiten contrastar las propuestas editoriales. Pero, ¿qué sucedió luego cuando se hegemonizó? Los manuales, como todos los medios de comunicación, situaron la verdad y la justicia desde una sola subjetividad que avanzó no solo en la formación de los alumnos, sino ya de toda la ciudadanía. Lo sucedido con la editorial Estrada, que hoy sirve de ejemplo, también fue con diarios, revistas, sintonías radiales, canales de televisión, sitios de internet. Posicionarse como narrador válido y decir la verdad objetiva e independiente. Lo que en la escuela se sabe para sacarse un 10, en la sociedad es decir, para ser un ciudadano informado. Quizá este pasado en letras permita revisar cuántas de las verdades que repetimos a diario los docentes en las aulas y los ciudadanos en los distintos ámbitos donde se desenvuelven, tienen su origen en una formación ideológica que ignoramos y aceptamos como la verdadera. Dejamos en la entrada de Pasado en Letras un link donde están los escaneos de los manuales. O sea, esto no está inventado. Forma parte de la historia de la educación. Donde a un niño se le dice en un año una cosa, en otro año otra, el padre escucha un año una cosa, otro año otra, y entiende que esa es la verdad. Es fácil ahora verlo desde esa época, porque piensen que acá habla de democracia, pensá un poquito en eso, dice en un momento en la nueva editorial, en esta que propone lo que tiene planteado el manual como origen nuevo, como nueva forma, dice, solo es posible en el clima de la democracia y de la libertad. Hablamos de 1955, hablamos de un golpe de Estado muy violento. Y un manual le hace leer a un niño que ahora, en ese ahora histórico, estaban en democracia y libertad. ¿Qué estaremos repitiendo ahora, no? ¿Qué estaremos diciendo? Que nos creemos que está bien, que aprendemos a repetir, a decir que esto sí, que esto no, que esto se debe, que esto no se debe. ¿Y a quién le estaremos enseñando? Porque yo soy adulto. Seguramente hay muchos niños que nos escuchan, no ahora, ¿sabés? No, ahora estás vos nada más escuchando, pero digo, cuando hablamos en la vida en general y decimos cosas, y esas cosas que decimos, los chicos la toman como verdad. O sea, entendé que tenemos una responsabilidad terrible cuando decimos a este tipo hay que hacerle tal cosa, habría que matar a no sé quién, ¿y qué querés? Es así. ¿Cuánto le estamos enseñando a los pibes? ¿Y cuánto que ya está pensado, estructurado y escrito desde las usinas ideológicas que se tienen, que fundamentalmente son los manuales escolares? El sistema educativo entero es una forma de diseminar, de desparramar ideología, pero una ideología silenciosa, que es el liberalismo, donde dice, yo no soy ideología, la ideología es la que está en contra mío. Y uno lo repite y lo hace. Entonces, en un momento, cuando uno opina sobre ciertos periodos de gobierno, del 55, entre el 60 y el 80 del siglo XIX, y no está de acuerdo con ese momento, dice, ah, eso es ideológico. Ahora, estar a favor de ese momento, aceptar que eso estaba bien, no tiene ideología. Estaría bueno para pensarlo, como decíamos al principio en la presentación, un lugar para pensar en voz alta. Quizá esta entrada también sea un poquito pensar en voz alta, que uno no se da cuenta, pero si contrasta cosas que decía en un momento y ahora dice en otro momento, y se fija qué leía en un momento y qué lee en otro, a veces se parece mucho lo que uno dice a lo que le dicen otros, que uno nunca está presente. Y está bueno estar presente. Uno hoy piensa como lo ayudaron a pensar. De hecho, muchos de nosotros hemos aprendido con estos manuales y nos han dicho que estaba bien, que estaba mal, qué bueno que era tal cosa, qué tirano que era tal otro, qué lindo que fue hacer esto. Y después no lo pusimos nunca más en duda. Lo que aprendemos en la escuela lo repetimos toda la vida para poder agarrarnos de algún lado. Y bueno, viste cómo es esto, ¿no? Una vez que estás agarrado no te das cuenta si te agarraron o te dejaste agarrar. Estaría bueno empezar a mover los dedos si te agarraron de las patas para ver si se mueve un poquitito la arena o se afloja el tiento que te tiene agarrada la gamba para salir de a poquito. Yo acá te invito nomás y acá te presento algunas cosas. Hay más en el blog para leer y también van a venir más. Leídas y dichas y tratando de acompañar. Esta termina y me quedó la I, ¿viste? Y dice el tipo a cada rato. Ya se me va a ir también eso. Y espero haber dejado alguna idea, algo, o alguna duda. Sería lo mejor, dejar alguna duda para que tengas ganas de escuchar el próximo corto casi radial. Te vuelvo a decir buenas noches. Vos traducilo al momento del día que quieras. Pasado en letras. www.pasadoenletras.com. También estamos en Facebook como Pasado en Letras.